Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con Romanos, el capítulo 4. Vamos a estar viendo versículos del 1 al 8. Voy a dar lectura para tener el contexto. ¿Qué diríamos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, al pecador, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Voy a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Y Señor, que todo lo que escuchemos, que todo lo que leamos, que todo lo que aprendamos, Señor, lo llevemos a la práctica, que sea un propósito en nuestra vida. Gracias por la bendición que me das de poder compartir este día tu palabra en nuestra ciudad. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Si hay una doctrina que el enemigo principal del hombre y de Dios es Satanás, desea debilitar y desea distorsionar, es precisamente la doctrina de la salvación. Ahora, si Satanás puede causar confusión y puede causar error en relación a esa doctrina de la salvación en todas las personas, él tiene y tendrá éxito en mantener a las personas en sus pecados. ¿Y esto qué va a pasar? Si te mantienes en tus pecados, vas a estar bajo juicio y bajo condenación divina y eterna. Que algún día los no salvos, los no creyentes, compartirán con Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos. ¿En dónde? En el tormento eterno del infierno. Está retumbando, ¿verdad? Todas las religiones falsas del mundo están fundadas de alguna forma en las obras, en lo que ellos tienen que hacer para llegar un día a estar en la presencia de Dios. En ellas se enseña que por uno u otro medio la persona puede hacerse justo ante los ojos de Dios y alcanzar esa justicia, ¿verdad? Que solamente la alcanzamos con Cristo, pero ellos dicen en sus propias fuerzas. Así enseñan. Tú tienes que hacer mucho para poder llegar un día a la presencia de Dios. Todo este capítulo 4 está dedicado y trata sobre Abraham, ¿verdad? Y Pablo lo usa para ilustrar una verdad bíblica, que el hombre no puede llegar a ser justo ante Dios, sino únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en respuesta a su gracia y nunca por obras como enseñan estas falsas religiones. En los versículos 6 al 8 que leí ahorita, Pablo se refiere a David, pero simplemente como una ilustración, como complementación, ¿verdad?, a lo que él va a estar enseñando acerca de Abraham. Ambos, Abraham y David, hombres pecadores, pero salvados únicamente por la gracia divina, por la gracia de Dios. Abraham vivió cerca de 2000 años antes de que Pablo escribiera esta carta, y vivió cerca de 600 años antes de que fuera establecido el antiguo pacto a través de Moisés. ¿Qué es lo que vemos entonces? ¿Qué notamos aquí? Que él vivió mucho antes de que la ley fuera dada por Moisés. Mucho antes de que los mandamientos fueran dados por Moisés. Y obviamente no se pudo salvar por obedecer, la ley, por obedecer los mandamientos, si los mandamientos no existían. Y sin duda, la más importante razón para que Pablo usara a Abraham en todo este capítulo era para mostrar que la justificación es por fe exclusivamente, sin las obras de la ley. Y con esto contradecía la creencia popular que tenía la mayoría de los judíos, que Abraham había sido hecho justo delante de Dios a causa de su propio carácter justo, a causa de sus obras, a causa de sus acciones. Creían ellos, malamente, falsamente, que Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de su pueblo, debido a que, según ellos, era el hombre más recto que existía en ese tiempo. Y Pablo vemos aquí que usa la ilustración de Abraham como la primera de seis ocasiones, que dice, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos? También la usa en el 6.1 adelante de Romanos, 7.7, 8.31, en el 9.14 y 30. Entonces, ¿qué fue lo que halló Abraham? Que él era el padre, según la carne, de todos los judíos. Y que todos los judíos son descendientes de él. Ahora, si Abraham hubiera sido justificado por su fidelidad, por su obediencia, por sus obras, por su buena actuación, pues desde el punto de vista de los hombres, de la humanidad, él tendría, como dice el versículo, tendría de qué jactarse. Pero desde el punto de vista de las Escrituras, de la palabra hermosa de Dios, no tendría nada para jactarse de Dios. No tendría nada para jactarse con Dios. Aún en el Antiguo Testamento, Dios rechazó la idea humana de que el hombre pudiera jactarse de haber ganado el cielo exclusivamente por sus obras. Y es el mismo principio de justificación que ya vimos anteriormente, podemos repetirlo, en Romanos 3, 26 y 27, que dice, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Era excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. También lo encontramos en el Antiguo Testamento con respecto a Abraham. No vayan ahí, o sí vayan ahí, porque vamos a ver algunas citas. Génesis 15, 6. Dice, y Abraham, vean cómo está escrito, creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Está claro, Abraham creyó en el Señor, Abraham, así como suena Abraham. Aunque Abraham no era justo y no había hecho ninguna obra. Su acto de creer solamente en Jesucristo fue contado por justicia. Romanos 4:3 que leímos hoy. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, si observamos, por eso les dije que quedaran ahí en Génesis 15:6, aparece el nombre de Abraham, con H, Abraham, solo como Abraham, o sea, no aparece como Abraham, sino solo como Abraham con M. ¿Qué significa ese nombre? El padre, solamente significa el padre en hebreo, perdón. Pero a Abraham, el nombre que Dios le cambió, porque Dios se lo cambió, significa padre de multitudes, padre de muchas personas. El nombre más corto de Abraham significa nada más padre. Génesis 17:5 dice, hablando con Dios, con Abraham, dice, y no será más llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Ahora, si tú lees solamente un versículo fuera de contexto, cosa que no recomiendo, porque precisamente nos puede dar una idea diferente de lo que queremos saber. Si lo lees así, te vas a encontrar con errores y vas a dar aplicaciones incorrectas a la palabra de Dios. No vayan ahí, Santiago 2:21. Si yo leo este versículo solamente, así fuera de contexto, me voy a equivocar, voy a tomar un concepto equivocado de lo que está diciendo. Dice, no fue justificado Abraham por las obras cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Si lo lees así, vas a decir, bueno, pues ahí está la Biblia, fue justificado por sus obras. Pero si observas el siguiente versículo, el versículo que sigue, el versículo 22, ¿qué dice? Dice, ya ves que fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, su fe fue perfeccionada. La fe ya la tenía Abraham, ya existía, pero las obras, ¿verdad?, fueron resultado de la fe que ya tenía. No fue salvado por obras. Cuando Abraham ofreció a su hijo 25, Abraham ofreció a su hijo 25, 30 años después de haber sido justificado. Génesis 22, no lo vamos a leer, del 1 al 13. Y nuevamente, entonces, ¿qué vemos? Que las obras son resultado, son evidencia de una fe genuina, son resultado de eso. Y como lo he repetido muchas veces, son obras de convicción, convencido de que Dios me amó sin merecerlo. No son obras de conveniencia como las veíamos antes de ser creyentes, de conocer la Biblia. Voy a hacer esto, Señor, para que veas que merezco ir a tu presencia. Otro aspecto bien importante con relación a Abraham, la circuncisión de Abraham como obra tampoco contribuyó a que él fuera declarado justo, ya que él fue declarado justo 14 años antes de ser circuncidado, cuando tenía 85 años. Génesis 17:24 dice, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Sin embargo, la circuncisión sí era una señal física de la fe que tenía Abraham, pero fue posterior a que él ya había sido justificado por Dios. Los judíos estaban orgullosos y seguros de que por ser descendientes directos de Abraham, su padre, tenían por eso ganada la salvación. Vamos a leer varios versículos. Vamos a Juan, Evangelio de San Juan 8. Voy a leer versículos 33 al 44. Está hablando Cristo. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, directos, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que os digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois, eso sí, de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, el padre de mentira. Vamos a Mateo 3:9. Otra vez. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de esas piedras. Y tantito adelante, en Romanos 9, vamos a leer versículos del 6 al 8. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Cuando empiezo a hablar con personas del Evangelio, de las cosas de la Biblia, me dicen, es que todos somos hijos de Dios. No le voy a decir que en ese momento que no siempre Dios, ¿verdad? Pero sí les digo, bueno, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Fuimos creados por Dios. ¿Cuándo pasamos a ser hijo de Dios? ¿Se acuerdan ahí en Juan 1:12, hablando de Cristo? Más a los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a llamarse hijo de Dios. En el momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, en ese momento Él te da el derecho a llamarte hijo de Dios. Antes que eras criatura, y podría decir algo más fuerte, eras hijo del diablo, porque tenías el pecado dentro de ti, un pecado no perdonado. Entonces, nosotros, los verdaderos creyentes, los que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos descendientes de Abraham. No vayan ahí, Gálatas 3:7. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 5:6. Porque en Cristo ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni los circuncidados, ni los no circuncidados significan nada, sino la fe que obra por amor. Una más, Colosenses 3:11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, quirúrgica, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos 11, 8 al 10, nos vamos a leer, describe la fe de Abraham diciendo de esta manera, obedeció a Dios al salir al lugar que había recibido como herencia, saliendo sin saber a dónde iba, por fe. Y habitó además como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra ajena, como una tierra desconocida para él. Al igual que Pablo, Abraham fue escogido soberanamente por Dios. Ni Abraham ni Pablo estaban buscando a Dios cuando recibieron sus llamamientos y sus comisiones. Pero es que yo sí buscaba al Señor. Nadie buscamos al Señor. Él nos buscó a nosotros. ¿Qué dice Romanos 3:11? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie lo buscamos. No nos jactemos de eso. Él, en su misericordia, nos buscó a nosotros. Otra cosa importante, no fue la grandeza de Abraham, ¿verdad?, lo que lo salvó, sino la grandeza de la gloria de nuestro Dios, en quien Abraham depositó su fe. Jesús dijo, no vayan ahí, Mateo 17, 20, si tenéis fe como un granito de mostaza, es una cosa bonita, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y el monte se pasará y nada os será imposible. También hay en Lucas 17, 6, cuando los discípulos le preguntan, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Les dice lo mismo. Si tenéis fe como un granito de mostaza, pero ya habla, diréis a este sicómoro, a este árbol fuerte, ya chequé, es un árbol muy fuerte, desarráigate y plántate allá. No es, aunque tú pienses, no es tan importante tu fe. Porque aquí dice, puedes tener la fe como un granito de mostaza, sino en quien depositas tu fe. Yo me acuerdo que decía, pues yo tengo mucha fe a mi manera, y tenía fe pues, en todo lo que nos enseñaron en la iglesia tradicional. Pues tristemente, por mucha fe que yo tuviera, no me iba yo a salvar. Pero ahora, aún como dice aquí, si tienes fe como un granito de mostaza, pero puesta en alguien que sí te puede salvar, puesta en nuestro Señor Jesucristo, te vas a salvar, vas a tener vida eterna. La fe nunca es la base ni la razón de la justificación, sino únicamente es el canal, es el medio que Dios utiliza a través del cual hace obrar su gracia redentora en nosotros. La fe es simplemente el corazón convencido de un pecador para recibir el regalo gratuito que nadie merecíamos, el inmerecido de la salvación. Aunque la fe, desde luego, es requerida para la salvación, no tiene poder en sí misma para salvar a las personas. Es el poder de la gracia redentora solamente lo que nos salva, lo que nos puede llegar un día a la presencia del Señor. Voy a leer el versículo 4 de hoy. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Qué querrá decir? El problema aquí está dando a entender que los que piensan que se van a salvar por sus obras es que sienten que por eso Dios está obligado a salvarlos. Eso están pensando. Yo ya he hecho muchas obras. Dios, estás obligado a abrirme el cielo cuando yo deje aquí la tierra. Y obviamente esas personas que están pensando así están despreciando el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. Ya me imagino, dicen, pero ¿por qué? ¿Qué tontería que hayas venido a humillar, a hacerte hombre siendo Dios? Que hayas padecido insultos, que hayas padecido lo peor y la peor de las muertes que tenían los romanos para los peores asesinos sin haber pecado mucho. ¿Para qué? Si yo me puedo salvar a mí mismo. ¡Qué tontería! Y siempre este versículo que me fascina decirlo de Gálatas 2.21, cuando estoy platicando con alguien y está insistiendo mucho en las obras, me gusta este versículo de Gálatas 2.21 que hace, no hago nula la gracia de Dios, no la desecho, el favor indecido que Dios me dio. Pues si yo puedo ser visto justo ante los ojos de Dios por cumplir la ley, cosa que nadie puede, no hay justo ni a uno. Entonces Cristo murió en vano. Si alguien pudiera ser lo suficientemente bueno al 100%, no digo ni al 99%, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros en la cruz? Ahora, si tú eres de las personas que desprecian la salvación por Cristo. Y dices, yo me voy a salvar por mis obras, por mis acciones, por todo lo que yo hago, porque no soy tan malo. ¿Sabes qué? Vas a estar obligado, si desprecias la salvación de Cristo y salvarte por ti mismo, vas a estar obligado a cumplir la ley al 100%, no al 99%, ¿sí? O, si no la cumples, vas a caer en la maldición. Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las obras de la ley. ¿Para qué? Para cumplirlas al 100%. Cuando alguien trabajó para ti toda la semana, el sábado si es el día de paga, no le estás haciendo un favor en pagarle. Es una deuda que tienes ya con la persona. No es un favor, como muchos piensan equivocadamente, ¿verdad? Ya no le estoy haciendo un favor a la persona. No, es una deuda que tengo con él y le tengo que pagar. Y así piensan todos los que han obrado, según ellos, mucho, ¿verdad? Dicen, me gané ya el cielo. Dios no me hace ningún favor. Lo merezco. Ya trabajé, me he portado muy bien según él. Si esas obras de justicia pudieran ser hechas por los hombres, entonces la salvación de Dios no sería un don de la gracia, sino un salario que se le debe al hombre por lo que ya hizo. Y obviamente le quitaría la gloria que solamente debemos de darle a Dios, que es el propósito por el cual existe la creación, que es el propósito por el cual existimos. Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria para siempre. Amén. Toda nuestra vida es para gloria de Dios. Y Dios va a salvar únicamente a la persona que no está confiando en su obra, que no está confiando solamente en Él para llegar un día a la presencia de Dios, sino en aquel que cree, al que justifica al impío, aquel que cree en Jesucristo como Salvador. Hasta que la persona no confiesa, no reconoce que es un pecador, que es un impío, ¿verdad? No es candidato para recibir la salvación de Dios. Y eso dio a entender nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 5:32, que dijo, no he venido a llamar a justos. ¿Por qué? Porque no hay justos, no hay justo ni uno, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, si tú eres de los que se creen justos a tus propios ojos, no tienes parte alguna en la obra redentora de la gracia, redentora del rescate que Dios nos da a los que ya confiamos en Él. Si no estás enfermo, ¿para qué vas al médico? Mejor gástate en golosinas, en otra cosa. No tires tu dinero. Si vas al médico y te dices que estás mal, de nada, pues no vengas. Si no reconoces que eres pecador, por eso las gentes que no lo quieren reconocer, ¿verdad? Pues no les interesa. Yo un día hablé con una persona y me dice, no, mira, yo no lo necesito, pero mi hermano sí. Él sí necesita que hables con él. Salió peor que el otro. Versículo 5, lo leo. Mas al que no trabaja, vamos a entenderlo aquí, para ganar la salvación, ¿verdad? Pero cree en aquel que justifica al impío, en Cristo, su fe se le cuenta por justicia. Es justificado por Dios. Dios acredita el pecado de ese creyente en la cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios Padre puede acreditar la justicia de Cristo en la cuenta de ese creyente. ¿En verdad? ¿Creen esto? Yo lo creo. Cuando Tomás se negó a creer que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, dice, hasta que no ponga los dedos en su llaga, hasta que no tocara su cuerpo, Jesús le dijo, Juan, 20:29, porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que no vieron y creyeron. Esos son dichosos. Versículo 6 al 8, que puedo leer. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. ¿Ok? Con la sangre de Cristo. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Los que hemos estudiado la Biblia sabemos de la vida de David. ¿Quién fue David? David fue un adúltero. Fue un homicida. Pecados que humanamente, sabemos que no hay pecados grandes y chicos, todos son iguales, pero humanamente, que para nosotros, para la humanidad que nos tiene a Cristo, los ven como pecados mortales, pecados grandes, así nos decían. Entonces fue un adúltero y un homicida. Pero después él reconoció su pecado. ¿Y qué pasó? Se abandonó, se entregó por completo a la gracia de Dios. Reconoció su multitud de transgresiones. No vamos a ir ahí, Salmo 51, lo pueden leer después del 1 al 14, ¿verdad? Y le pidió a Dios los borrara de acuerdo a la multitud de sus piedades. Las personas con una fe genuina son personas bienaventuradas. ¿Qué quiere decir? Felices. ¿Por qué? Porque el Señor ya no les inculpa del pecado, porque el Señor ya no toma en cuenta su pecado, nuestro pecado. Abraham y David, que se mencionan aquí, ¿verdad?, fueron justificados únicamente por fe. Ambos eran pecadores y ambos fueron justificados únicamente por su fe. Entonces aquí, ¿cuál es la conclusión? Que no importa la multitud de pecados que hayas tenido antes de tu conversión, ¿verdad? Porque en el momento en que tú reconoces que eres pecador, te apartas de ello, reconoces que nada más te puede salvar más que Cristo, que es el único camino, en ese momento, ¿verdad?, Dios te toma en cuenta para que vayas un día al cielo. No importa la multitud de pecados. Alguien me dijo un día, me empecé a hablar con él y me dijo, no, pues es que no sabes lo que yo he hecho. Yo inclusive, aquí menciono los pecados, es un pecado muy grande. Dios no me va a perdonar. No importa, y eso es algo de ánimo para muchos que piensan que ya no tienen salvación. Sí la tienen, si se arrepienten de su pecado, si se apartan de ellos, porque si no, pues es una falsedad. Si reconocen que nada ni nadie los puede salvar, ningún santo, ninguna virgen de los que aparecen, pero reconocen que el único que los puede salvar es nuestro Señor Jesucristo, es el único camino, la verdad y la vida, esas personas son perdonadas y son lavadas con la sangre de Cristo. No hay pecados tan grandes que Dios no pueda perdonar. Y eso es lo que me anima mucho, que toda la vida anterior que tuve, y todavía sigo teniendo, pero no en la forma anterior, Dios ya me perdonó en el momento en que acepté a Cristo mis pecados pasados, los presentes y los futuros. Eso no quiere decir que ahora sí a pecar que el mundo se va a acabar, lo repito muchas veces, porque ese cuate entonces no es un creyente. Y dice también ahí en Primera de Juan, dice si, no dice si tanto si pecas, porque si pecas, dice uno, pues nadie dice, todos vamos, no vamos a ir al cielo. Pero sí, si repites los pecados, si tus pecados son repetitivos, entonces no eres un creyente, no pienses que vas a ir un día a la presencia de Dios. Entonces, si tú te arrepientes, te alejas de ellos y aceptas a Jesús como tu Salvador, Él los borra automáticamente y nunca más se acordará de ellos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo los lava. Hebreos 9:22 que dice que nadie es justificado sin derramamiento de sangre. Entonces, si no lo has hecho, reconoce que eres pecador, reconoce que ya no quieres seguir ofendiendo a Dios por tu pecado, reconoce que nada, ni tus acciones, ni ninguna persona en el mundo que quiera te va a salvar, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como tu Salvador. Dios no es como nosotros. Él, una vez que te perdona, porque ya lo aceptaste como único y suficiente Salvador, Él borra para siempre tus pecados. Gracias, Padre, por ese gran amor que tuviste para toda la humanidad, Señor, que no la ha merecido. Por haber enviado a quien tampoco merecía el castigo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, quien nunca pecó, Señor, a ser nuestro sustituto, a pagar lo que a nosotros nos correspondía por ser como somos, por ser pecadores, Señor. Gracias por darnos a los que ya aceptamos a tu Hijo lo que no merecíamos y por no darnos lo que sí merecíamos, el castigo eterno. Gracias por esa gran misericordia, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.